En enero está previsto que Lo que el hielo atrapa llegue a las librerías. El tercer libro ya, me imagino entonces que lo de aquel sueño de ser escritor se ha convertido ya efectivamente en una realidad, ¿no?
Bueno, es una realidad, pero sigue siendo un sueño, porque el hecho de tener ahora mismo dos novelas publicadas, ya una tercera a punto, pues hace que sigas sin creerte que esto que está ocurriendo me está ocurriendo a mí. Siempre te aparece la historia que le ha ocurrido a otro, ¿no? La de colgar una novela, que las editoriales exigen, esas mismas editoriales que te rechazaron en su momento, y unos años después, pues tener dos novelas, un relato, una tercera novela que ha sido publicada, agente, es decir, que un cambio radical, totalmente.
Uh-huh. Vamos a entrar un poquito en esta novela para ir abriendo boca a los futuros lectores. Por encima, ¿cuál es el argumento?
El argumento es muy sencillito. Está basada en hechos reales, es una novela de aventura, aunque intento mantener ese tono de thriller, un poquito de acción, que el lector lea con ganas, que se sienta atrapado por esa historia. Es una novela histórica que está ambientada a principios del siglo XX en una expedición, la de Shackleton, el Shackleton que hizo la Antártida. Una historia maravillosa de superación humana, es la última expedición romántica, de hecho, del hombre, y en la que quedó algo sin explicar. Ellos hablan en un momento determinado, hablan de una cuarta presencia, y esa parte es donde yo introduzco la ficción, introduzco ese hipotético personaje que explica qué pudo suceder allí.
Uh-huh. Y hasta ahí puedo leer.
¿Cómo? Hasta ahí. Bueno, podrás leer mucho más, podrás leerla entera dentro de unas semanas.
Muy bien. El trabajo de una novela, como has dicho, que tiene una trama de contenido histórico, supongo que es bastante más complejo que tu otra dos novelas, sobre todo que la primera.
Es infinitamente más complejo, pero por muchos motivos. Primero, la documentación, que es lo que más llama la atención en este libro, la verdad es que llega a rozar casi lo obsesivo, con detalles como, por ejemplo, que cuando vas ahondando en la vida de los personajes y en la historia y en lo que sucedió ahí, siempre quieres saber más, y llega un momento en que, claro, los libros que vas logrando encontrar son muchos, son múltiples, puedo tener una cantidad de libros desorbitada de todo lo que pasó, pero cada vez son más difíciles y más complejos de encontrar y más difíciles de adquirir, y me ha llegado a darse el caso de que por ejemplo necesitaba por ejemplo la biografía de a lo mejor uno de ellos, el capitán Worley, el capitán de la Endurance, y localizar que se publicó un libro con su biografía desde cuando nació, desde cuando era pequeño, y que recoge toda su vida al detalle. Y localizarlo en una librería de segunda mano en Nueva York, porque se publicó una única edición en el año 90, a lo mejor, y no hay forma humana de conseguirlo. Y al final lograr conseguirlo, poder comprarlo en esa librería, y aunque te llega subrayado con anotaciones, etcétera, sentirte feliz por haber conseguido ese libro. Aparte de esa documentación, que ya digo que ha llegado a ser casi obsesiva, hasta el punto de saber hasta de qué estaban hechos los pelos que forraban las botas de los tripulantes, porque en un momento dado me era necesario saberlo. También eso, hay otro aspecto importante, que es el estilo. Es decir, en realidad aumentada, que es mi primera novela, yo la escribí por escribirla, no tenía ni idea de cómo se escribía, luego la arreglé. Holocausto en Manhattan era mejor, pero en esta ya he intentado ofrecer un producto muchísimo más serio, mucho mejor escrito, no solo con documentarme bien, sino escribirlo mucho mejor. Ya es una tercera novela.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo? Porque hay que recordar que eres pediatra de profesión, por lo tanto tienes un trabajo al margen de la literatura. ¿Cuánto tiempo le dedica a escribir?
Pues el problema quizás no es cuánto, que ya te digo, yo en esta novela he tardado unos 2 años y medio en escribirla. El problema es la calidad del tiempo que le dedicas, y como tú bien has dicho, cuando no tiene una vida, una jornada, el tiempo que queda es muy escaso. Entonces se lo dedicas o se lo sacas o a tu tiempo libre o a las personas queridas, porque realmente no hay más. Le puedes arañar un poquito al sueño, pero eso tiene sus límites. Entonces estás cogiendo un tiempo de mucha calidad. Yo suelo aplicar la regla de los 5 minutos. La regla de 5 minutos es que escribir una novela no es solo aporrear teclas, es hacer muchas más cosas. Es navegar por internet, documentarse, ver películas, documentales, leer libros, buscar en 1000 páginas, o simplemente pensar, darle vueltas al coco y hacer infinitas anotaciones. Yo he llegado a tener en un cuaderno de anotaciones digital a lo mejor pues 90.000 palabras, que es, por ejemplo, el tamaño de una novela media, ¿no? Solo en anotaciones. A base de esos 5 minutos, puedes sacar muchísimas horas de trabajo. Y luego si además te sacas, por ejemplo, una o dos horas al día, dos o tres los fines de semana, pues al final lo vas haciendo, pero vamos, en conjunto 2 años y medio para escribirlo.
Cuando aquellas editoriales que en un momento inicial rechazaron tu primera novela, tu primer trabajo, y luego ven el producto de esta tercera novela, ¿cómo te miran a la cara? O
sea, hombre, la tercera solo la ha visto la editorial que la va a publicar, Ediciones B. Hombre, yo con ellos la verdad es que el trato es, ¿qué te voy a decir?, impresionante. Yo estoy encantado. No solo por el trabajo que han metido en las otras dos novelas, sobre todo en Holocausto Manhattan y ahora en esta, un trabajo de edición. Están cuidando la portada, los textos e incluso book trailer de una forma que yo, para mí por lo menos, me parece exquisita. Es el hecho de que ellos desde el primer momento me consideraron un profesional. A mí eso siempre me hace muchísima gracia. Ellos tienen una apuesta muy seria, además han hecho una apuesta a medio y si me apuras casi te diría a largo plazo. Lo que pasa es que esto me da casi, me parece casi fuera de lugar, porque yo me sigo viendo pues una persona normal que intenta escribir todo lo que puede. Pero cuando ves que la editorial tiene una planificación a medio plazo, que está interesada en lo que hace y que trata tus textos como si fueras el último autor norteamericano revelación, pues la verdad es que sientes que merece la pena todo eso y te sientes, pues sientes que ese esfuerzo al final se compensa de alguna forma.
En tu primera novela había escenas en Almería. ¿En esta hay algo de Almería?
Esta,
ni siquiera la Almería del pasado.
No, esta empieza en Londres, en el Londres de principios del siglo XX, en 1914. Y bueno, no voy a decir dónde termina, pero pasa por la Antártida. Entonces, pues la verdad es que nos coge un poquito lejos, ¿no?
Y lleva lejos, sí.
La primera novela empieza en Almería, porque ya digo que esa la escribí prácticamente de forma anecdótica. No había escrito absolutamente nada. Simplemente para aprender a manejar un programa enfocado a la escritura literaria, dije, bueno, me gustaría escribir una novela que empezase de esta forma, terminase de esta otra, y me pareció que tenía mucha gracia a ese cóctel que yo hice en ese momento de un laboratorio secreto, experimentos de realidad aumentada. Me pareció muy gracioso que en vez de ser en el desierto de Nevada, que parece que todo lo extraño tiene que ocurrir allí, que ocurriera en el desierto de Tabernas, que al fin y al cabo tiene bastantes semejanzas con ese, ¿no? Me pareció gracioso. Empieza en Almería, no termina en Almería, pero me pareció muy gracioso. Ni Holocausto Manhattan ni la del hielo, ni la de lo que el hielo atrapa, tienen nada de Almería, pero bueno, volveremos a Almería.
O sea que ya tiene en mente una siguiente novela, ya está teniendo ideas para una siguiente novela, o está relajando la mente ahora.
No, hombre, vamos a ver, siempre hay ideas, porque incluso cuando estás escribiendo se te ocurren posibles ideas para una nueva novela. Es lo que tiene documentar de esa forma que te comentaba, casi obsesiva. Cuando tú vas leyendo, viendo películas, etcétera, te surgen ideas. Entonces siempre tienes varias ideas en el tintero. Claro que estoy con otra novela. En el momento en que escribí la última palabra o arreglé la última coma de la última revisión de Lo que el hielo atrapa, en ese momento ya tenía muy claro que era lo que quería escribir. De hecho, he escrito un par de borradores de cosas que incluso he llegado a desechar, pero ahora ya me he puesto en serio con el siguiente trabajo. Yo creo que la persona que escribe, me cuesta autodenominarme escritor, yo creo que la persona que escribe, si de verdad lleva eso, siempre tiene algo en mente. Luego lo harás, lo terminarás, lo desecharás, le sacarás más o menos provecho. Pero sí, ideas, claro, no. Eso de relajar la mente, yo creo que eso es para otras.
Sí. ¿Está pensando la posibilidad de dejar en algún momento tu profesión? Sí, supongo. Si te fueras bien en la literatura en el futuro, o tú crees que, o sea, estás enamorado de tu profesión y quieres seguir en ella, incluso ganando mucho dinero en la literatura.
Bueno, a ver, eso es complicado porque eso depende del día a día. Ahora he tenido la suerte de que me he podido coger un poquito de tiempo para centrarme, para terminar la novela de Lo que el hielo atrapa y poder centrarme en la siguiente, pero el que ocurrirá mañana, la semana que viene o dentro de 6 meses, eso es imposible saberlo. Es muy difícil vivir de escribir libros, de escribiendo libros. Como bien dices, aunque fuera asquerosamente rico, yo creo que resultaría complicado el levantarte por la mañana sin no tener nada que hacer. Yo creo que al final, como se suele decir, llanamente, la cabra tira al monte. Y yo creo que sí, que yo siempre me he sentido muy a gusto en la consulta. Además, pediatría es una especialidad preciosa porque tratas con un material muy sensible pero muy agradecido, que son los niños. No hay nada mejor en este mundo. Entonces yo creo que viendo niños, escribiendo libros, desarrollando aplicaciones, me da igual. Aunque, como tú dices, tuviera la fortuna de Ken Follett o la décima parte, yo creo que algo tendría que seguir haciendo.
Hay en el mundillo literario, ¿cómo reciben a un outsider? Vuelvo a lo mismo, has dicho antes que te cuesta todavía autodenominarte escritor. Bueno, conocemos los grandes nombres de escritores y tal y cual, bueno, y ahí estás tú, estás vendiendo libros, no va mal, las críticas son buenas, hay una editorial importante que hace una apuesta a medio, largo plazo por ti, tú tienes ganas, ideas e interés en seguir. Por eso te pregunto, ¿cómo te recibe ese mundillo literario, el que ya está instalado?
Pues te voy a contestar con una pequeña broma, que es regañando. Y me regañan mucho por eso que he dicho y que te ha llamado la atención, de que me cuesta referirme a mí mismo como escritor. Ellos son los primeros que me regañan porque me dicen, eres un escritor, igual que podemos serlo cualquiera de nosotros. Eres un profesional porque escribes y la gente paga por lo que lees, lo cual tiene, ellos mismos dicen, mucho mérito, lógicamente, hoy en día. Mira, ahora ya un poquito más en serio, la verdad es que es impresionante. Hay mucha gente que suele decir que el mundo de los escritores, bueno, supongo que esto se aplica a todo, es muy competitivo, que hay guerra, ¿no? Supongo que esto viene un poco de ese carácter español nuestro, de Góngora, Quevedo, etcétera, ¿no? De esas famosas disputas, y que hay una especie de guerra entre ellos, y sinceramente, si la hay, que no lo sé, yo te digo que a mí me está tocando la parte bonita. Yo he tenido la suerte de conocer a gente encantadora, pues como Juan Gómez Jurado, que desde el primer día apostó por mí, sin que él le fuera nada, ni sin que él gane absolutamente nada. Manel Oreiro, que es otro encanto. Javier Sierra, he tenido la suerte de coincidir varias veces con él, es otra persona encantadora. Lorenzo Silva, que me ha llevado ya dos veces a Getafe Negro, me ha presentado en la Semana Negra de Gijón, incluso 10 días después de haberle dado el Premio Planeta, que yo pensaba que no iba a poder presentarme, no solo me presentó, sino que me trató de una forma exquisita. Y luego, pues por hablar de otros, no sé, César Pérez, Gellida y un montón de gente que están surgiendo ahora. Es que de verdad solo puedo tener halagos, palabras de agradecimiento. No te imaginas la de consejos, la de ayudas que te pueden dar. Se leen tus libros, te dan su opinión, te ayudan en redes sociales donde hagan falta. Hablan con quien sea para echarte un cable. Te digo yo, en serio, que es espectacular la acogida, ¿eh?
Has hablado de las redes sociales y una cosa que me sorprende es que tienes mucha presencia en las redes sociales. Se te ve mucho por Twitter, por Facebook. Y además no solo de autopromoción, es decir, no solo para decir aquí está mi libro y veréis qué estupendo es, sino que promocionas libros de otros, promocionas otros trabajos de gente, unas veces que supongo que los conoces, otras veces que no los conoces, defiendes los precios bajos. Cada vez que hay un libro con un precio bajo, ahí te lanzas a decir que este libro que está a 89 céntimos, que está a 1,5 euros, que tal. ¿Cómo lleva eso de meterte en las redes? ¿Cómo te reacciona la gente, tus lectores? Sobre todo, ¿cómo interactúan contigo?
Mira, lo de las redes sociales, yo creo que en mi caso es que la verdad es que es fácil, y te explico por qué. Pues porque soy muy friki. Entonces soy muy friki de la pediatría, me gusta la pediatría. Entonces, pues bueno, compartes cosas pediátricas y eso lógicamente le gusta a la gente, porque me gusta muchísimo la divulgación, explicar temas para padres, y eso pues le gusta a los padres, que suele ser la mayoría de la gente, ¿no? Los que tienen hijos. Me gusta mucho la tecnología, los videojuegos, entonces me resulta muy fácil compartir noticias de tecnológicas, o desde la Google Glass hasta, no sé, si un videojuego nuevo o se ha bajado de precio. Y luego con el tema de la literatura, también te voy a ser honesto, yo le debo muchísimo a Internet y a las redes sociales, pero yo siempre digo que Internet y las redes sociales son una herramienta, detrás hay gente, y hay gente que utiliza mal esas herramientas, pues para insultar, para, yo que sé, acosar, etcétera, y hay gente que las utiliza para ayudar a los demás. A mí, con mi primera novela, Realidad Aumentada, si tuvo esas descargas, esas 42.000 descargas, fue porque la gente me ayudó y compartió la novela y la difundió. Entonces yo creo que yo estoy en deuda con las redes, o mejor dicho, con esas personas. ¿Cuál es la forma de devolver la deuda? Pues cuando alguien me dice, voy a sacar una novela, estoy colgando mi novela, he bajado el precio de mi novela, a mí no me cuesta nada coger y compartirlo para que la gente lo sepa. Y como también apuesto por los precios bajos, también me resulta fácil ir chivando, entre comillas, cuando en una plataforma o en otra ponen un precio bajo, ponen una oferta, Porque en el fondo a la gente le gusta leer. Y a la gente no le importa pagar por lo que lee si es un precio justo y le otorga satisfacción. Y yo he visto que, por ejemplo, esos típicos comentarios en Facebook, Twitter, de, oye, hoy está de oferta en Amazon, en la Casa del Libro, en la FNAC, donde sea, esta oferta, este libro, por 89 céntimos y es un buen libro, la gente no solo lo compra, es que te da las gracias por haber compartido el enlace. O sea, yo creo que esa es la finalidad de las redes sociales, lo que yo llamo asomar la cabeza. No te cuesta nada con el café, asomar la cabeza un par de veces.
La última pregunta te la quiero hacer en referencia a Almería. ¿Te consideras profeta en tu tierra? Lo digo porque últimamente estáis varios escritores de Almería, porque yo creo que también gracias pues a vuestro impulso personal, ¿no? Estáis saliendo más, se está viendo más. No quiere decir que antes no hubiera otros escritores jóvenes aquí en Almería, pero últimamente estáis 3-4 que os asomáis más, que aparecéis más. ¿Te consideras profeta en tu tierra? ¿Te sientes bien tratado por los medios, por la gente, por las instituciones, en fin, reconocido?
Yo creo que si le preguntas a una persona a la que la palabra escritor le parece grande, si se siente profeta, ya es como si me dejaras caer un tráiler sobre la cabeza. No, para nada. Yo creo que lo más bonito de Almería, porque Almería tiene muchas cosas feas, pero también tiene muchísimas bonitas que superan con creces a las feas. Y una de las cosas más bonitas en Almería es que por definición es un sitio tranquilo, donde puede estar uno tomando un café tranquilamente, sin que haga excesivo frío en invierno. Y sobre todo, donde yo he notado, y de verdad te lo digo corazón, es un sitio donde se palpa mucha inquietud, mucha creatividad, y eso me gusta. Esa gente que dices que hay, esos otros escritores, que ha habido siempre, y además habrá y surgirán escritores, y escritores que llegarán mil veces más lejos, seguro. Yo creo que solemos tener el denominador común de que nos sentimos muy de aquí, de que nos gusta presumir. Por ejemplo, a mí me gusta mucho que la solapa de mis libros, cuando ellos me preguntan, ¿qué ponemos en tu biografía? Y yo siempre digo, lo primero, que soy de Almería. Es lo primero que quiero que pongan, ¿no? A mí me gusta. Es decir, mi primera novela empieza en Almería, pero es que me gusta que cualquiera que coja un libro mío, aunque vaya de la Antártida, lo primero que lea es, Bruno Nievas, de Almería, ha escrito esto, ¿no? Yo creo que no sé por qué, quizás es estar en el rincón ahí, en la esquina, abajo a la derecha, un poco a veces ninguneado, ¿no? Por distintos gobiernos, de distintos sitios, etcétera, donde parece que no lo tenemos que currar todos nosotros. Yo creo que lo llevamos con orgullo. Yo lo que me siento orgulloso es de ser de aquí, más que ser profeta. Eso me gusta menos.
Pues muchas gracias.